Bueno, buenas noches para todos. La Comisión de Educación Médica del Sindicato Médico del Uruguay está muy contenta de dar la apertura a este curso. Error en medicina, porque los mejores técnicos cometen los peores errores. Bueno, todo esto nos introduce frente a un campo de la prevención que nos interesaba compartir, discutir y adentrarnos en nuevas conceptualizaciones. Así que nuevamente les doy la bienvenida al curso y los dejo con la doctora Edita Falco, que, bueno, con respecto a la temática, vamos a dejar que ella misma se presente, pero tiene... Es miembro de la comisión y además es especialista en el tema de error en medicina.
Gracias, Charo. Generalmente no corresponde que quien va a hablar haga la presentación de su currículum, eso puede sonar un poco inmodesto, pero me imagino que ustedes dirán, ¿quién es esta mujer que aparece hablando de seguridad? Algunos dirán, yo sé que hacía cirugía pediátrica, pero ¿qué tiene que ver con esto? Yo le voy a contar que este tema me interesó ya hace más de 5 o 6 años, que tuve oportunidad de estar en contacto con gente que trabajaba este tema, lo cual es una anécdota aparte, pues yo fui a un congreso de cirugía en Boston y estaba esperando tener un seminario sobre temas quirúrgicos y nos anunciaron que iba a venir un ilustre doctor a hablarnos de seguridad del paciente. Y yo sentí que se me venía el alma a los pies. Digo, ay, Dios mío, venir tan lejos, hacer un gasto, y ahora me van a empezar a hablar de estadísticas y de los días de internación de la gente. Yo me voy de acá, miré la puerta, estaba lejos, y por suerte no me fui, porque el que dio la conferencia, abrió ese seminario, era nada menos que el doctor Lucian Lip, que ustedes van a ver después, es como el Cristóbal Colón de la seguridad del paciente, ¿no es cierto? Escuché al doctor Lip y ahí ya quedé en un estado de seducción total por el tema. Y de ahí seguí estudiando, en parte el año siguiente con el mismo LIP, lo cual es algo muy gratificante. Después hice cursos en la Universidad de San Francisco de Estados Unidos, hice cursos en la Sociedad Chilena de Riesgo, el Sochigres, tengo un curso también en la Universidad Carlos III de Madrid, y en este momento soy miembro internacional de la ASRAM, que es la Asociación Americana de Gestión de Riesgo. Eso no quiere decir que sea una experta, eso quiere decir que he estudiado nada más, porque las cosas acá se practican, se hacen trabajos de investigación y se ve eso en la realidad qué resultados da. En este momento formo parte de la Comisión Ministerial para la Seguridad del Paciente, que es una iniciativa que hace un año y medio se está desenvolviendo a nivel paraministerial, diríamos, ¿no es cierto? Me alegra muchísimo ver la cantidad de gente que ha venido, eso es muy gratificante, porque cuando empezamos a hablar de este tema, fue en el seno de la Sociedad de Cirugía, mis compañeros de comisión no querían tratar el tema. Y cuando finalmente lo pusimos, recuerdo que había hasta el nombre de los médicos que fueron, la doctora Rosana Manikowski, el doctor Tito Pais, un representante del Fondo Nacional de Recursos, y el resto eran todos abogados. Y abogados de peso pesado, porque estaba el doctor Gonzalo Fernández, estaba la doctora Dora Zafir. Yo cuando me escribo, la verdad que me asusté. Bueno, poco a poco seguimos introduciendo este tema. Y es posible que ustedes hayan escuchado ya algo en el Congreso de Cirugía, en el Congreso de Medicina, en las reuniones del fondo, en algunas reuniones del interior. Así que si ustedes ya oyeron algo de esto, me van a perdonar que repita algunos conceptos. Cuando le fuimos a bautizar, ¿podemos bajar un poquito las luces? Porque si no, no se ve bien. Cuando fuimos a bautizar esta criatura, que era el curso, pensamos en ponerle el nombre políticamente correcto de seguridad del paciente. Porque hablar de error siempre despierta resistencias. Pero quisimos tirarnos al agua con todas. En parte porque, como me pasó a mí, hablar de seguridad del paciente puede evocar otra cosa, sino para irnos directamente a la raíz del asunto. Y este tema, por supuesto que siempre ha generado resistencia, ¿no es cierto? En parte porque la cultura nuestra está basada en que el médico es infalible y el médico no puede reconocer que se equivocó. Eso es porque tenemos miedo, tenemos vergüenza, es un problema cultural muy, muy arraigado. Siguiente. Siguiente, digo yo. Por eso digo, el término de seguridad del paciente es relativamente nuevo. Yo había puesto antes la palabra el concepto. El concepto, pero no es así, el concepto de seguridad del paciente empezó con Hipócrates, ¿no es cierto? Primero un nocere. Pero el término como tal se está empezando a incorporar. Y en este momento hay instituciones que han incorporado la seguridad del paciente al currículum de los estudiantes de medicina. Y hay cursos oficiales de seguridad del paciente como tal en las varias instituciones norteamericanas. Y el curso de oficial de seguridad del paciente dura aproximadamente un año. O sea que es una disciplina que está tomando mucho cuerpo. Pero ¿qué decimos? Son eufemismos. ¿Seguridad del paciente qué significa? No recibir lesiones accidentales o prevenibles producidas por la atención médica. Fíjate que tampoco acá se menciona la palabra error. Y la traducción, literalmente en inglés es freedom, o sea, libertad de recibir lesiones producidas por el cuidado médico. Este es el doctor Lipp, y él nos enseñaba siempre que se enseña a practicar la medicina sin error y no concebimos que pueda haber un error sin negligencia. Más que sin negligencia, diríamos, nosotros pensamos que el error traduce ignorancia. Cuando nos equivocamos decimos, qué burro que fui, o qué burro que fulano, mirá lo que hizo. De manera que la palabra error malamente se asocia a la palabra negligencia o ignorancia. Esta es una cosa muy interesante que siempre digo que habría que decirle a los muchachos cuando entran en facultad. Cada médico que practica la medicina ha cometido errores, algunos son importantes. Eso es algo que lamentablemente hay que asumir. Y como dice, eso es parte de ser un doctor y no es en absoluto fácil. No solo es fácil porque si cometemos un error hicimos un daño y un daño a veces que no tiene posibilidades de reversión. Y no solo son las consecuencias legales o sociales que eso implica, sino lo que significa para uno recordar que un gesto equivocado tuvo una consecuencia grave. Estas son frases del editor del British Journal of Medicine, Richard Smith, y siempre me parecieron muy adecuadas, por eso las traigo. Ahora hay una cosa, nosotros como grupo, como colectivo médico, estamos acostumbrados a estudiar a los demás, pero no solemos aceptar que nos están estudiando otros grupos. Y en este momento, ya hace mucho tiempo, psicólogos, sociólogos y últimamente filósofos y gente que se dedica a la ética médica están haciendo una verdadera disección de nuestra profesión. Sobre todo del lado del error. Y ellos delatan dos cosas, el secreto y el corporativismo. Siguiente. Estos son algunos de los pensadores que se han ocupado de la medicina. Ustedes con, voy a pasar el anterior. Con toda seguridad, alguien escuchó hablar de Iván Ilich. Iván Ilich escribió un famoso libro, Némesis Médica, en el cual llegaba a la conclusión, muy someramente, ¿no?, que estaban mejor los pueblos que no tenían médico, tenían más baja mortalidad que aquellos que tenían una institución de asistencia. Esta otra señora, Marilyn Rosenthal, también se ha ocupado del error médico y dice que nuestra actitud de corporativismo se debe a que la medicina se desarrolla en un marco de incertidumbre, por lo que uno no desarrolla la crítica al error ajeno, porque eso me podía haber pasado a mí. Esta otra señora, Marianne Paget, escribió un libro que se llama La unidad de las equivocaciones, y ella hace un estudio muy delicado, muy filosófico y muy compasivo, en el mejor sentido de la palabra, en el cual pobres médicos se tienen que manejar en un terreno de incertidumbre, cada enfermo es distinto de otro. Paradójicamente, esta señora tan sensible falleció, fíjate que murió antes de los 50 años, por un error médico. Últimamente, ustedes habrán oído hablar de Banja, ha hecho una disección del narcisismo médico y todas nuestras actitudes que demuestran narcisismo, egocentrismo. Y este es otro de los trabajos clásicos que la licenciada Mónica, que participa en este curso, que es psicóloga de la aviación, conoce muy bien. es este, Robert Heinrich hizo un trabajo pionero, también es uno de esos, Cristóbal Colón, en los cuales compara la psiquis de los médicos con los aviadores. Y van a ver después más adelante que es muy interesante. Ahora, ¿nosotros somos paranoicos, tenemos miedo de las críticas? No, fíjense en ustedes, esto que salió publicado en el diario El País, es la carta de un lector que dice, en medicina el error médico es absolutamente inadmisible y la negligencia significa la pérdida de vidas. Además, ustedes leen los diarios y ven los titulares respecto a denuncias que pueden ser probadas o no, pero que venden. Ahora, este no es un mal uruguayo, Cuando uno mira las publicaciones extranjeras, esto es un juego de niños. Por ejemplo, Time, que es un pasquín. Y cuando el que sufre el incidente es un actor, una personalidad, eso tiene muchísima más prensa. Y acá dicen lo que sufrió por la chambona cirugía cardíaca que sufrió. Nosotros no sabemos qué le pasó, pero ya en la revista lo está escrachando el cirujano con la chambona cirugía cardíaca que recibió. Miren las publicaciones, los títulos de estos libros. Y este, los diarios ingleses son particularmente sensacionalistas. Si vamos a recoger todos los disparates que aparecen en la prensa, pero este, fíjense, la noticia es que un paciente dejó el hospital vivo. No que murió, la noticia es que alguien salió vivo del hospital y lo firma el doctor James abandonado en la camilla. Leston de Trolley. Pero no queda en la prensa escrita. Hay programas de televisión en el primer mundo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, destinados a mostrarle a la población las maldades de los médicos. Y tienen títulos tales como Matado por la atención, Killed, no es que murieron, fueron, prácticamente implica que fueron asesinados. Y la BBC ha hecho 4 películas que yo quiero conseguir de alguna manera, que desnudan de la manera más cruel y alevosa las maldades de los médicos, matan a un paciente y se cuidan entre ellos. Están hechos esos 4 episodios en ese estilo. Pero no los pude conseguir todavía. ¿Qué pasa a su vez con la población? Porque una cosa es la prensa, la población. Aquella imagen del médico de familia, es que yo la llegué a vivir y soy bastante vieja, pero no tanto como para que se transforme en un mito. Había un médico que atendía a todos, madres, hijos, niños, sobre todo en medio de una zona periférica de Montevideo. Y el médico era reverenciado, era una persona que se le consultaba hasta el novio o la hija, si le convenía. Esta palabra se la escuché a un abogado argentino. Dijo, al médico se le tenía un temor reverencial, y eso es bien cierto. La palabra del médico era acogida como una revelación divina. Y si algo pasaba, si un enfermo se moría, era un poco la voluntad de Dios que así lo había querido. No se cuestionaba directamente, salvo excepciones, como siempre. Yo recuerdo que un familiar, cuando yo era una nenita, se comentaba en la familia, qué pena, la señora había tenido gemelos, mellizitos, y uno había fallecido. Sí, decían, parece que lo bañaron con una corriente de aire. Nunca sabré de qué falleció, pero a nadie se le ocurrió reclamar dentro de esa hipótesis por qué el niño se había bañado frente a una corriente de aire. Era cosa, se aceptaba con cierta docilidad. La relación entre médico y paciente, ustedes saben muy bien que ha cambiado mucho. Ya no existe un tumor reverencial. En parte, las circunstancias han cambiado. Aquella relación directa con el médico de familia, que algún día se recuperará, ahora está, vamos a quien nos toque, que nos atienda, no sabemos ni quién es. Y después tenemos las ultras especialidades. Por su parte, los pacientes, no son pacientes ya, son impacientes. Estas fotos de gente que va con velitas se hizo muy popular en algunas zonas de España, en la cual han habido, como decir, muertes que cuesta mucho aceptar porque fueron seguidamente 2 jóvenes que murieron por apendicitis. Y se hicieron procesiones, se hacen procesiones con velitas que van de la casa al hospital, en fin, se hace una presencia pública de lo que significa la pérdida de ese ser querido. Y fíjense en ustedes, la Organización Mundial de la Salud tiene
una agrupación que se llama Pacientes por los Pacientes. Y acá reúne los casos más destacados que fueron muertos o que fueron seriamente heridos. Este chico falleció porque en el tratamiento de una leucemia le dieron por vía raquídea la medicación que debía ir por vía venosa. Y de esos casos habían cerca de una docena en Inglaterra. Josie King era una niñita que estaba internada con unas quemaduras y se deshidrató, murió deshidratada por falta de agua. Este otro niño, Kevin Murphy, también fue un diagnóstico tardío y su madre, en el momento actual, van a ver ustedes, Margaret Murphy, recorre el mundo en los donde hay un congreso. ¿Se oye? Donde quiera que haya un congreso patrocinado por la Organización Mundial de la Salud. No sé qué pasa. No, está bien. Esta señora va y cuenta la historia de su hijo con un PowerPoint que se puede bajar de internet, en el cual muestra la historia clínica, los exámenes, unas fotos del niño que era un precioso joven que jugaba, etcétera, y falleció. O sea, hay del punto de vista de los pacientes movimientos muy importantes, y no solo este, casi todos los países tienen alguna asociación en la cual los pacientes se protegen entre ellos. La otra consecuencia son las demandas, que en nuestro país aparecieron, debutaron en 1985 y según dicen no han parado de crecer. Antes pensábamos que esto era solamente en los Estados Unidos, el país de las demandas, pero han llegado acá y han llegado para quedarse. Fíjense en a qué punto de deterioro de la relación médico-paciente se ha llegado, que si ustedes están en Estados Unidos, y pienso que eso ya se extendió en otros países, quieren, se van a atender con el doctor Juan Pérez, entran a internet y tienen todos los datos que quieran por $7 acerca del doctor Juan Pérez. No solo su grado académico, el hospital donde trabaja, sino si ha recibido observaciones, si ha recibido sanciones, y qué opinan los demás pacientes de él. Esto es bastante, vamos a decir, delicado, porque cualquiera puede ser un disparate libremente, ¿no? Y a su vez ha aparecido esta otra, la contracara. Los médicos que han conseguido un banco de datos de pacientes especialmente querellantes. Porque también hay que decir la verdad, hay una industria de la querella. Y a esto hemos llegado, ¿no es cierto? Lo tratamos con cariño y después nos va a demandar. Yo creo que esto, no sé, hay de todo, pero no se puede generalizar demasiado. Entonces, frente al error como tal, ¿qué hacemos? Hay una posición, que es la que se viene adoptando desde hace mucho tiempo, moción aprobada, escondamos la cabeza en el suelo. Pero el temor nunca ha sido buen consejero en ninguna cosa de la vida. Y nosotros nos reunimos a hablar y empiezan los lamentos, porque es la realidad. ¿Viste lo que le pasó a fulano? Y de ahí nos cuentan una historia terrible de un pobre hombre que hizo todo bien y una mala persona. Bueno, estamos un poco atemorizados por eso. Estamos practicando medicina defensiva. Eso no es la solución. Nunca fue la solución para nada. Ni el miedo ni exagerar la defensa. Esto parece que está saboteando. La otra posición la otra solución
déjelo así, yo le doy volumen y...
bueno. Digo, la otra solución es esta, tomar el toro por los cuernos directamente. Cometemos errores, se cometen errores, vamos a vacunarnos contra los errores, vamos a conocer su fisiopatología. Sí. Pero vamos a ver un poco qué le pasó a los colegas que se interesaron por poner este problema sobre el tapete. ¿Se oye? Sí.
Bueno, quizás uno de los pioneros, no nos vamos a remontar a la prehistoria en el Código de Hammurabi. Uno de los pioneros fue Semmelweis, que insistió en el lavado de las manos antes de tener los partos. Todos conocen esa triste historia, porque Semmelweis encontró que sus contemporáneos decían que eso era demasiado trabajo y sufrió una verdadera persecución en vida que terminó con que lo despidieron y falleció en un manicomio. Richard Cabot era un profesor de medicina de Boston. El apellido Cabot tiene que sonar porque es la oligarquía, gente de mucho dinero en Boston. Y él tenía una excelente posición económica, era un excelente médico, era además una especie de pastor protestante, era muy respetado en la comunidad y era el heredero natural por su capacidad a ser el catedrático, ¿Pero qué le pasó a Richard Cabot? Empezó a hacer autopsias. Y en hacer autopsias vio que los diagnósticos de sus colegas no coincidían con el resultado. No les tengo que explicar demasiado que nunca obtuvo esa cátedra, que para él era la razón de su vida. Pero como era un caballero cristiano, se cayó a la boca y murió de dolor en su domicilio. Tan es así que me costó, mirá que en internet se encuentran cosas, pero no saben el rastrillaje que hice para conseguir esta foto que apenas se adivina. Lo han como, en cierto sentido, no borrado, pero ahí quedó. Después de Cabot vino este otro señor, otro médico, Amory Codman, capaz que le suena, porque ahora hay un premio que lleva el nombre de él. Amory Codman vio las cosas con 100 años de adelanto, y la gente que ve todo con mucho adelanto, saben ustedes que históricamente, a menos que sea Bill Gates, no les va bien. ¿Y qué dijo Amory Codman? Que había que evaluar los resultados de los hospitales, que había que seguir los pacientes, que había que evaluar qué era lo que teníamos, y en parte fue el padre prehistórico de la medicina basada en la evidencia. ¿Qué le pasó a Codman? Repitemos la historia de Semmelweis. Codman no le daban bolilla y, enojado por todos sus intentos que caían en el vacío, entró a perder un poquito los controles. Lo mismo que hacía Semmelweis, se excitaba y hablaba y gritaba. Bueno, él fue a la Academia Americana de Medicina con este dibujito, que confiesa. Mientras sus patas tiran globos de oro que son recogidos por cirujanos, ginecólogos y médicos. En una palabra, los acusó de estar muy interesados en la parte económica de la medicina. Y esto no fue muy diplomático y causó que este pobre hombre fuera prácticamente abandonado y descarriado y quedó tan pobre que esta es una reproducción del cementerio al cual él fue con la esperanza de poder comprar una parcela para que su viuda no tuviera problemas. No la pudo comprar. O sea, todo su impulso por mejorar la medicina lo transformó en un mártir. Y ahora hay premios que sacan con el nombre de él. Lucian Lick, este hombre que es, ya le digo a ustedes, el inventor, y su nombre es un válvula mitral y sigue dando conferencias por el mundo. En el año 1992 escribió un artículo con este título y durante
dos años recorrió las editoriales de las revistas más importantes y no se lo querían publicar. Durante dos años iba con su manuscrito al Journal de Inglaterra. Finalmente el editor del JAMA era amigo de él y por compromiso se lo publicó, pero lo publicó el 23 de diciembre, con la esperanza de que pasara desapercibido y que en las Navidades nadie pudiera leerlo, no le dieran importancia. ¿Esto alguien lo ha leído? Bueno, vieron que es una pieza bellísima, que en modo alguno agrede a los médicos. Hace una de las primeras estudios científicos de la psicología cognitiva del error. No tiene nada que pudiera mortificar a nadie, pero estuvo dos años en remojo y miren ustedes lo que le pasó al editor. Lo dejé en el idioma original. El editor que aceptó publicar esta revista dice: fui acusado de estar del lado de los abogados, de ser un maldito chaquetero, que se cambia de saco, y un traidor a la causa. Y eso fue en el año 2000. No estamos hablando de Giordano Bruno en la hoguera, estamos hablando del año 2000. Este otro médico, Sir Donald Irving, era el presidente del General Medical Council de Inglaterra, una persona muy respetada, con un título nobiliario, pero tuvo la mala suerte de tener que, no digo defender, pero hablar de unos sucesos muy trágicos que habían pasado en un instituto de cardiología en Bristol. Ustedes pueden haber escuchado el escándalo de la cirugía cardíaca de Bristol, porque estamos lejos, pero eso sonó mucho en el ambiente porque había dos personajes operando y se le morían todos los niños. Tenía una tasa de mortalidad inaceptable. Esta otra señora también escribió un libro muy interesante que se llama Error en Medicina. Ah, perdón. Y este hombre, como habló de eso y tuvo que reconocer que había errores, prácticamente tuvo que dejar su cargo y escribió un libro que se llama Profesionalismo y Confianza Pública para explicar su situación. Y en el momento actual preside un grupo de pacientes que están luchando por sus derechos. Este es uno de los libros más hermosos y más completos que se escribió en el año 94 por una psicóloga que era Marilyn Subogner. No se volvió a editar. Lo pueden bajar de internet por una módica suma, está en Cuestia, pero no se volvió a escribir. Hay que destacar que en todo este panorama la anestesia es una excepción. Los anestesistas empezaron a trabajar muy tempranamente, no tenían miedo de llamar las cosas por su nombre. Fíjense en ustedes lo que ellos llegaron a presentar en la ABC, el sueño profundo. 6.000 personas murieron, sufrían daño cerebral por la anestesia. Los anestesistas asumieron la necesidad de técnicas seguras en el desempeño de sus funciones y ya en el año 84 se creó esta fundación. De manera que cuando estamos hablando de error en medicina, una de las especialidades más seguras, que es la anestesia, no la vamos a tener como punto de referencia de errores, todo lo contrario. Se supone que Santiago Ramón y Cajal era una persona que estaba, no digo obsesionada, pero que tenía muy presente el tema del error en la medicina. Y recordaba siempre una frase de Alfonso el Sabio que decía, el hombre más sabio comete por lo menos 7 errores diarios. Y se supone que de él aprendió en nuestro país el doctor Puerfila, que estuvo unos meses trabajando con él, y que en sus libros escribía acerca del estudio de los errores, que había llamado a martología médica. En nuestro país han habido, por ejemplo, el doctor Larguero era famoso porque decía, hablaba públicamente de los errores cometidos, pero como movimiento orgánico, como estudio orgánico, esto empezó hace muy poco tiempo. Acá nosotros podemos una fe, se divide esto en la etapa en la cual no existía conciencia del error, o sea, no se había asumido como tal, y después del año 2000 aparece la toma de conciencia y la necesidad de modificar el sistema. ¿Y qué pasó en el año 2000 para que se tomara como referencia? Perdón, me había olvidado de comentar que a todo esto estaba funcionando desde hacía tiempo el estudio de la calidad en el cuidado de la salud, el doctor Don Avedian, pero cuando surgió esto se produjo como una escisión entre la gente que estudiaba calidad y la gente que estudiaba seguridad. Ahora se están reuniendo los dos cabos, pero Don Avedian, que estaba en Harvard, se sintió, no sé, se fue de allí. Bueno, ¿qué pasó en la toma de conciencia, como decíamos? Se produjo casi simultáneamente en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra y en Australia. En Estados Unidos todo sucedió cuando se publicó este trabajo, que es también es un trabajo original de la Universidad de Harvard, en la cual es ustedes que ven allí. Se revisaron 30.000 historias, esto llevó como 3 años. Y al final lo que se encontró era que había un porcentaje de 3.7% de errores, de hechos adversos, algunos que se consideraban prevenibles y otros que eran negligencia pura. Este trabajo se hizo por orden de una compañía de seguros que quería saber si había que pagar una compensación a un fault, pero como se demandaba poco, en realidad eso quedó por ahí. Pero en ese trabajo participó LIP y LIP tomó la parte de la mortalidad y extrapoló los muertos de esas 30.000 historias a todo Estados Unidos y llegó a la conclusión que se producían entre 50 y 100.000 muertes al año. Eso fue muy discutido y hay toneladas de artículos que hablan acerca de errores presuntos de diagnóstico, pero esto impregnó muchísimo la opinión pública. Y en el año 2000, que es el año que les decía como hito, se publicó ese libro que es El error en la medicina, El error es humano, que también, ¿alguien lo leyó? Porque yo sé que hay gente que ha estudiado el error acá. Ese es un libro que lo pueden bajar de internet gratuitamente y es una obra muy linda de leer. Lo que hizo LIP fue presentar de una manera muy marketinera el problema del error médico. Fíjense en ustedes esta estadística, ¿alguien la vio ya? Pues yo la pasé por todo el país ya, ¿no? Bueno, esto establece cuán peligroso es el cuidado de la salud. Y acá vemos, lo ultra seguro es tomar un avión, tomar un tren en Europa o trabajar en una central nuclear. Menos, vamos a decir, de riesgo controlado, los vuelos charter, la industria química. Y el cuidado de la salud se inserta en lo más peligroso, junto con el montañismo y estos dementes que se tiran con una cuerdita en precipicio. Perdón si alguien hace eso. Por supuesto, esto es impactante, está presentado de una manera muy gráfica. Y tiene Harvard, que es una cosa que da prestigio. Después está este otro, que rompe la vista también. ¿Lo ven todos de allí? En la columna grande es la gente que muere por error médico. En la columna mediana, el auto. En menos lugares, accidentes de trabajo y para nada el avión. Y pensar que cuando la gente se sube en avión tiene miedo que el avión se estrelle. ¿Eh? Sin embargo, parece que las cosas pasan por otro lado. Ahora, estas gráficas tienen la virtud de ser muy, ¿cómo te decir? Captan la atención, ¿no es cierto? Pero si ustedes la comparan con esta otra gráfica, en la cual dicen las mismas cosas, con unos tonos apagados y unas columnas, sí, de verdad, hay muertes, sí, son importantes, pero lo que le dio a LIP la popularidad fue esta analogía, el avión. Las muertes por error médico equivalen a 3 jumbos que se caen por día. Y si hay algo que concita la atención pública, son las catástrofes aéreas. Mueren 200 personas en un accidente de aviación y los diarios hablan de eso durante varios días. Pero las muertes silenciosas que se producen a lo largo de todo el sistema sanitario no tienen esa honda repercusión. A consecuencia de esta imagen, LIP fue llamado a declarar al Congreso de Estados Unidos en la época que Clinton era presidente. Entonces LIP fue y dijo, yo me llamo, está, también pueden leer en internet esa entrevista en la cual dice, yo me llamo Lucian LIP, soy fulano de tal y vengo a decir que se muere muchísima gente por la atención médica en este país. Clinton dijo, oh, qué cosa tan horrible, vamos a hacer algo, e inmediatamente destinaron una enorme cantidad de millones de dólares para la investigación en estas cosas. De ahí que haya surgido una cantidad de instituciones que se dedican a investigar el error, pero eso es otro tema. También se impuso por ley la obligatoriedad de tomar determinadas prácticas seguras, pero con muchas leyes quedó en el papel. Fíjense en ustedes qué cosa interesante. Hoy les decía que ese trabajo, que fue el que movilizó todo, se hizo para determinar el potencial de un sistema de compensación. Eso no se hizo, porque vieron que no eran tantas las demandas, pero ¿qué consecuencia imprevista tuvo? Los abogados. Perdón, ¿hay abogados en la sala? No quiero que se sientan mal, pero hay un hecho. Fíjense en ustedes lo que dicen acá. Este trabajo, el estudio encontró que solo 1 de cada 8 instancias de malpraxis resultaba en una reclamación. Y de todos los que se llevaban a juicio, solamente un 26% fallaba a favor del paciente. Por lo tanto, vengan con nosotros que vamos a hacerles cobrar lo que quieran. ¿O se dan cuenta? ¿Por dónde salió el estudio de LIP, no? Bueno, la toma de conciencia, les decía, eso era en Estados Unidos. En Canadá, en Winnipeg, pasó algo muy parecido a lo de Inglaterra también. Hubo una serie de muertes totalmente evitables en un servicio de cirugía cardíaca en el cual Esas cosas raras que pasan en todos lados, apareció un señor, dijo que era cirujano cardíaco y empezaron a morirse todos los niños. Una cosa, una falta de control espantosa. Y en Bristol, era lo que les comentaba hoy, en Inglaterra, la gente salió en la calle a protestar acerca de la alta mortalidad que tenía. Esto obligó a que en Inglaterra se tomara conciencia del problema y se creó la Agencia Nacional para la Seguridad del Paciente, que es un organismo independiente que asumió, fíjense en ustedes lo que ellos han encontrado, el 10% de los ingresos a hospitales tienen hechos adversos. Cuestan 2 billones de libras esterlinas solo en internación y cuestan 400 millones de libras esterlinas por acuerdo más las infecciones que son carísimas. En este momento la NAPSA pretende extender el control no solo a los hospitales de agudos, sino a todas las áreas en las cuales hay atención médica. Consultorios, ambulancias, laboratorios, hasta las ópticas. Y en Australia también se creó el Consejo de Seguridad y Calidad en la Salud, siguiendo líneas muy parecidas a las de Inglaterra, con el detalle de que el primer ministro fue también víctima de un error médico y adhirió al sistema. Después que aparecieron estos 3 focos en países hispanos, en países de anglosajones, otros países entraron a ver cómo andaban las cosas por casa. Y fíjense en ustedes que Australia tiene un 16%, Inglaterra un 10%, Dinamarca un 9%, Nueva Zelanda un 12%, Canadá un 7%, Japón 11%. O sea, empezó a reconocerse en todo el mundo, todos los países empezaron a ver cómo andan las cosas por acá. Y todos encontraron que tenían. Esto solamente en hospitales de agudos, vuelvo a repetir. Cuando nosotros hablamos de error médico, no se refiere solamente al médico, se refiere a todo el personal. Y el mismo Instituto de Medicina que sacó el libro que veíamos antes, tiene otra publicación que es exclusivamente para los problemas de enfermería. Como les decía, esta preocupación, ustedes vieron en los papeles que les dimos, ¿no? Que hablan que la Organización Mundial de la Salud considera que el error médico es una epidemia. Y como una epidemia hay que combatirlo con medidas en todos lados. Y estos son los países que han suscrito la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, en las cuales ustedes ven que está Gran Bretaña y Sri Lanka, Vietnam, Zimbabue, junto con Alemania. Hay campañas en países de muy distinto estado económico. Fíjense ahora, en octubre de este año, hay un congreso en los Emiratos Árabes sobre seguridad del paciente. O sea, ya no queda lugar en el mundo, vamos Mónica, en el cual no, en el cual no se esté hablando de este tema, no se estén implementando medidas. Fíjense en el año 66, en esta gráfica de investigaciones bibliográficas, prácticamente no hay trabajos. Y miren ahora el pico de publicaciones. Ahora en el momento actual, yo creo que nadie humanamente humano puede leer todo lo que se está publicando sobre la medicina. Son toneladas de información. Y esto ha subido más allá todavía de esta gráfica. Las clínicas pediátricas de Norteamérica, en el diciembre del 2006, dedicaron un tomo a la seguridad del paciente. Y las clínicas de obstetricia y ginecología, en marzo del 2008, también sacaron un tema referido a la seguridad en obstetricia. Les aclaro además que las compañías aseguradoras, la mayoría de las compañías aseguradoras de Norteamérica, obligan a los asegurados a tomar cursos. Así como cuando ustedes aseguran la casa, le piden que tenga rejas o que tenga alarma, de la misma manera se le pide a los asegurados que hagan un curso general y un curso específico. Y están muy bien descritos los puntos en cada especialidad que se sabe que son los más vulnerables o los que tienen mayores posibilidades de demanda. Esto para que vean ustedes el dinero que se invierte en investigación en Inglaterra. Esto es la Universidad de Birmingham. A este señor le dieron 500.000 de libras esterlinas, que viene a ser más de 1.000.000 y pico de dólares. Fíjense en las cifras que hay acá. Paradójicamente, no hay enfermeras, no hay insumos, pero hay mucho dinero que se invierte en investigación. Perdón. Antes de, cuando estamos hablando ahora de error, estamos refiriéndonos más bien a una cuestión entre el médico y el paciente, ¿no? ¿En qué me equivoco? Pero esto tenemos que verlo dentro de un contexto que va más allá de la relación del paciente, el médico, la institución, y que es la cultura nacional. Esto no es retórico, porque cada país tiene distintas políticas de salud, políticas laborales y cultura que influyen en eso. Por ejemplo, Japón tiene una cultura que venera extremadamente a las personas ancianas y tiene además una medicina de tipo paternalista. Y una persona que tenga 80 años, diga, no, doctor, yo no quiero diálisis, yo sé que la necesito, pero esto es incómodo, déjeme vivir estos meses o años tranquilo. Prácticamente el médico tiene que agarrar ese ancianito rebelde y llevarlo a dializar contra su voluntad. Inversamente, los abuelos o los padres pueden negar una cirugía de una cardiopatía congénita compleja. O sea, la parte cultural es muy fuerte. En Gran Bretaña, por el contrario, si tenés más de 65 años, es muy difícil que puedas acceder a un servicio de diálisis. En España, muchas provincias, el médico que tiene más de 55 años está exonerado de hacer guardias. De guardias de retén, igual que acá. Estados Unidos es un mundo aparte, porque es un país en el cual hay polos de alta tecnología, pero hay grandes desigualdades, grandes inequidades en la asistencia. Miren esto, por ejemplo. Este es el porcentaje de niños entre 19 y 35 meses que recibieron todas las dosis de las vacunas más importantes. En ningún lugar llegan al 90%. Y hay áreas en las cuales están por debajo de los 70%. Esta es una realidad, esto es también de seguridad del paciente. Pero esto me impresionó más todavía. La Joint Commission de Estados Unidos es una comisión que se encarga de vigilar la seguridad y acreditar los hospitales. Y ellos llevan un registro de lo que llaman hechos centinelas, que son los hechos más graves. Y encontraron que tenían carnícteros. Para los que no hacen pediatría o no se acuerdan, el carnícteros es una encefalopatía grave, irreversible, que deja al niño como una plantita por un exceso de bilirrubinas neonatales que no fueron corregidas a tiempo. ¿Y por qué había niños con carnícteros en Estados Unidos? Miren ustedes las causas. Origen racial, negros, orientales, indígenas, mestizos, tinte racial. Menos de 48 horas de internación en el posparto, sin controles postnatales, sin exámenes de bilirrubina y sin que los padres tuvieran la menor orientación. Yo creo que esto está todo dicho. Esta es otra cosa que ustedes lo habrán visto en los diarios. En este año, dos personas murieron en la sala de emergencia esperando ser atendidas. Una de ellas en un hospital de Los Ángeles, que después se clausuró, que murió en el piso ya, o prácticamente agonizó mientras la familia llamaba al 911, y esta otra persona, una señora, que estuvo 24 horas esperando ser atendida en una sala de espera. Fíjese que la sala de espera estaba vacía, además. No era una emergencia que estuviera acorralada. Murió por un tromboembolismo. Se supone que ellos, como la gente que viaja mucho en el avión, mucho tiempo sentado, es un tromboembolismo por la espera. Y este es un artículo de los mismos americanos del 24 de julio, bien reciente, que explica por qué pasan esas cosas, y es porque la gente sin seguro no tiene acceso a las camas. Las camas se triangulan y pasan por fuera. Entonces el que no tiene seguro queda abandonado a su destino en la emergencia. Y yo te puedo decir, porque he estado durante muchos años, fui visitante de un hospital muy importante, y me llamaba la atención que la cirugía del día, que en el hospital Pereira Rosell o en cualquier mutualista tiene una cama, porque el niño sale de recuperación y le queda en una cama unas horas a que sea de alta, y en ese prestigioso hospital salían de la sala de recuperación a un sillón en los brazos de su mamá. Y de ahí se iban a su casa. Y cuando yo preguntaba cómo era eso, me decía, no, pero el seguro no nos permite una cama por esto. O sea, las condiciones. Nosotros nos quejamos de mucha cosa, pero a mí nunca nadie me negó una cama para observar un paciente sobre el cual yo tenía dudas. pero el costo de una cama en Estados Unidos es tremendo. Bueno, pero no estamos saliendo del tema. Y dentro de este panorama han habido evoluciones del pensamiento. La primera etapa es lo que se llama la cultura de la culpa, que ustedes oyeron hablar lo que es eso, ¿no? O sea, el que comete un error pasa culpa y vergüenza. Y es considerado la manzana podrida que hay que expulsar. La cultura predominante. Y esta es una explicación muy linda que da esta psicóloga Bogner, que dice que la culpa es universal, natural, emocionalmente satisfactoria, legalmente conveniente, pero que no hace nada en absoluto para hacer el cuidado de la salud más segura. O sea, alguien se equivocó, lo sancionamos o lo echamos. Y toda la comunidad respira tranquila porque ya se sacó la oveja negra del camino. Un ejemplo de esto pasó con la muerte de Andy Warhol. Andy Warhol se operó en Nueva York por un problema de una colecistitis, una colecistectomía. Es el famoso retrato de Andy Warhol de Marilyn. Y como era Andy Warhol, además se le puso una nurse particular para que lo vigilara en el postoperatorio inmediato. La nurse se sentó al lado de Andy Warhol, lo miraba, Andy Warhol dormía, ella lo miraba y de repente Andy Warhol hizo unos movimientos extraños, ella llamó al médico, intentaron no sé qué maniobras, Andy Warhol murió. ¿Y quién se llevó la culpa? La enfermera. ¿Por qué no había llamado antes? Que se habría dormido. Nunca se aclaró la muerte de Andy Warhol. Nos hizo necropsia, los médicos dijeron que ellos no tenían nada, no sea gran piana. ¿Qué impacto tiene el castigo en la seguridad? Y esto está hecho al revés. O sea, los que creen que el castigo es bueno marcan hacia abajo. ¿Y quiénes son los más fieles partidarios del castigo? Las nurses. Enfermería tiene el criterio de que el castigo va a mejorar la situación. Por supuesto que los médicos no están de acuerdo. Y este otro nos muestra que esto es muy interesante, porque siempre nos dicen los abogados que no se nos juzga por resultados, sino por medios. Pero la opinión pública, y sobre todo enfermería, es quien te considera que si las cosas no marcharon bien, hay culpa. Como dice acá, las malas evoluciones son consideradas culposas, lo cual no es justo, porque todos sabemos que podemos poner lo mejor de nosotros mismos, hacer las cosas muy bien, y bueno, el enfermo es el enfermo. Pero esas son todas cosas que abonan lo que se llama la cultura de la culpa, que termina en una sanción muchas veces grave. Con esto no nos tenemos que olvidar el concepto de la segunda víctima. Lo que decíamos al comienzo, el médico que cometió un error no se la lleva de arriba. Y esto no solo es lo que respecta a su sentir, sino lo que lo rodea. Y hay gente que ha dejado la profesión, hay gente que se ha suicidado, sin hablar de las repercusiones que esto tiene en su trabajo cotidiano, en su vida familiar, en su vida social. Y esto ya tiene, no es nuevo. Acá que hay ginecólogos presentes van a conocer mejor que yo esta historia, ¿no? Este señor tan entorchado era el rey Jorge III o IV de Inglaterra, caracterizado además porque gastaba mucho en su vestimenta. Y tuvo una única hija, esta princesa, que a los 21 años quedó embarazada. Y era la heredera natural del trono y después de ella era su hijo. Pero esta pobre muchacha fue atendida por el mejor ginecólogo de la corte, pero tenía el feto en transversa, en una época que no se practicaban las cesáreas. Entonces estuvo 2 días, 50 horas en trabajo de parto, nació después de muchas penurias un niño muerto, ella se muere unas horas después, aparentemente por hemorragia, y el ginecólogo se suicida. Por eso es lo que hablan de la triple muerte obstétrica, ¿no, doctor Cuadro? Se le acusaba además de no haber empleado el forceps. A todo esto, la cultura de la culpa vino siendo sustituida por lo que se llama hoy día el modelo sistémico. Hacia una cultura libre de culpa, hacia la cultura de la seguridad. Este es un estado ideal en el cual
todos somos buenos, nadie se va a quejar con nosotros, las instituciones nos comprenden, nosotros podemos declarar que hemos cometido un error y no nos va a pasar nada. Esto de la cultura de la seguridad, que yo me refiero un poquito a la ligera, van a ver por qué, es un estado ideal, por supuesto. Y se basa en esta frase, se basa, no, hace suya esta frase que dice, debemos agradecer cada reclamo, pues nos da la oportunidad de mejorar. O sea, no estamos ofendidos porque alguien nos viene a decir que lo atendieron mal, ni estamos ofendidos porque alguien nos señala un defecto. Al contrario, se lo agradecemos porque nos muestran algo que es perfectible, que es mejorable. Y esta frase es de un supermercado, el Marks & Spencer, un gran supermercado inglés. Pero el gran cambio vino de la mano de James Reason, que es ese señor sonriente que está en esta foto, que es un psicólogo industrial. Y James Reason desarrolló teorías de lo que puede suceder cuando los sistemas marchan mal. Lip hizo suya esa idea con esta famosa frase, no hay malos técnicos, lo que hay son malos sistemas. ¿Y qué se refieren por sistema? Tanto es así que consideran que solo un 10% de los errores son cometidos individualmente. Los demás son inducidos por un sistema que está mal armado. La concepción de esto dice que en el vértice de todo lo que le llaman el lado agudo hay un agente. Ese agente es el médico, la enfermera que va a hacer un acto. Pero debajo de él, él está inserto en una cultura institucional, está inserto en una política, dentro de un sistema diseñado de determinadas maneras, con una infraestructura y con determinados elementos que pueden servir o no de barrera a esos errores. Esto te parece muy vago, pero ¿qué es la política y la cultura institucional? Muchísimas cosas de las cuales ni siquiera somos conscientes. Me acuerdo hace muchos años, con una nenita chiquita así, empezaba a hacer cirugía, sabía hacer un apéndice y una descubierta. Y me llaman de una mutualista porque no tenían cirujano para el fin de semana, y ni loca. Pero te das cuenta que la política institucional era llenar con el primer suplente que encontraran, en lugar de pedirte, años a esto, un mínimo de operaciones hechas, un posgrado terminado. Como eso, muchísimas cosas, la infraestructura. Ustedes que trabajan saben a qué me refiero sin necesidad de darles demasiados detalles. Las defensas son aquellas cosas que hay en una institución que impiden que uno cometa el error. Y son de muy diversa manera. Puede ser tanto tener el potasio bajo llave como la enfermera que te dice, sabe que no me gusta cómo está ese nene. Eso es una defensa también. Y acá tenemos una cosa que es muy interesante, que daría para hablar años, que es cómo se relaciona el individuo con la cultura institucional. Lo que es la memoria institucional, ustedes van a un sanatorio donde no habían ido antes, hacen una maniobra, piden algo y dicen, pero doctor, los doctores de acá nunca pidieron eso, ¿les ha pasado alguna vez? Acá siempre se hizo así. La otra cosa es el doble lazo de responsabilidad y autonomía. El doble lazo quiere decir que tú tenés responsabilidad de lograr un resultado, pero no tenés autonomía como para pedir los medios. O sea, perdonen que haga siempre referencias quirúrgicas, pero voy a hablar de lo que digo. Yo tengo que operar a un enfermo. Tengo la obligación de tener un buen resultado inmediato, pero me dicen, no tiene sala hasta dentro de 6 horas. Y la instrumentista que le toca a usted vive en Colonia y demora 1 hora más en venir. Son cosas reales. Entonces yo no tengo la autonomía de decir no. No quiero que venga la instrumentista que vive en Colón y que demore 1 hora. Quiero que venga una que está acá adentro. No, nos dicen, porque el reglamento no lo permite. ¿Me expreso? Y la otra cosa que es muy importante, que es el síndrome de recién llegado. Cómo se recibe una persona en un ambiente nuevo. Y eso también daría mucho paño para cortar. Pero todos hemos pasado por esa experiencia, llegar a un lugar donde no nos dicen las normas, no nos explican cómo se hacen las cosas. El modelo de Reason habla de que todos los sistemas tienen fallas latentes. Las fallas latentes son características del diseño que están permanentemente presentes. Y pueden ser de mucho tipo, infraestructura, equipamiento, personal, horarios de trabajo, etc. Y esto me pareció una frase muy interesante, sobre todo para las fallas latentes. Dice, el largo hábito de no darse cuenta que una cosa está mal le da la apariencia superficial de que sea bien. O sea, vamos a una puerta de emergencia donde la gente está esperando 6 horas y estamos tan acostumbrados que no lo vemos mal, lo vemos como aceptado. Y eso, si ustedes hacen una reflexión de todo lo que tenemos en nuestro entorno, estamos aceptando permanentemente cosas que tienen la apariencia superficial de estar bien, pero que están mal. Este dibujito, ¿cuántos de ustedes lo han visto ya? Levanten la mano, por favor. Porque es un dibujito tan popular, yo pienso dentro de poco van a aparecer camisetas con el dibujito. Porque está en todos los trabajos. Este dibujito ejemplifica lo que quería decir Reason. Las fallas latentes están representadas por cada uno de los agujeritos de este queso. Cuando una falla activa, o sea, es un error, no encuentra defensas y va pasando a través de todas las fallas latentes, ahí es donde se va a producir el accidente. Fíjense en esta situación. 5 de la mañana, cirujano, 4 de la mañana, cirujano de guardia que estuvo trabajando hasta las 2 de la madrugada y está dormitando cuando le avisan que hay una emergencia que tiene que operar. Anestesista que está en las mismas condiciones porque estuvo trabajando toda la noche. Cirujano, ayudante, que puede ser un interno malhumorado, dormido, que te dice no tengo orientación quirúrgica, o puede ser un ayudante contratado de la calle que viene por el destajo, pero que no está consustanciado con el resultado de lo que va a pasar. La instrumentista que tiene que entrar a trabajar en una mutualista a las 6 en punto. La circulante que se le va el último ómnibus que la deja razonablemente cerca a las 6 de la mañana. ¿En qué condiciones ustedes piensan que se va a hacer un recuento de una compresa? Está todo dicho. Porque el cirujano está estresado, está cansado, está dormido, está con una cirugía muy complicada, el ayudante está pensando cuándo me podré ir a acostar, los demás están deseando irse y el pobre enfermo es el que puede, con toda razón, quedarse con una compresa con una gasa adentro. Son las fallas latentes del sistema. Una manera de tener presente, si es el ejercicio que después vamos a hacer, es lo que le llaman la espina de pescado de Ikishawa, que se usa en lo que es el análisis de causa-raíz, de manera que no tienen el dibujito que van a ver ahora, porque ahora vamos a ver solamente en el ejercicio los factores contribuyentes. Y dentro de cada problema hay que ver las condiciones de trabajo, la organización, cómo funciona el equipo, la comunicación. Es una manera de sacar esa relación puntual paciente-médico y ver todo lo que hay alrededor. Y ahora viene la segunda etapa de todo esto. Ustedes vieron que se hacía una comparación, que la medicina era insegura y la aviación era segura. ¿Qué se le ocurre a las mentes brillantes de este mundo? Vamos a hacer lo mismo que hace la aviación. Vamos a adoptar las técnicas, las estrategias y todo lo que hace la aviación. Muy bien, y van a encontrar ustedes, los que están leyendo Error en Medicina, levanten la mano, ¿cuántos miles de artículos han leído respecto a los beneficios de asimilar la aviación a la medicina? Son incontables. Se ha tomado como una Biblia. Graso error. Entonces he llegado a considerar la cultura, la organización ideal. Desde la patológica, que no cree en la seguridad, la reactiva, que actúa cuando hay un accidente, la que piensa que puede manejar los restos, la que está en la alerta, y la ideal, la que tiene un sistema de riesgo integrado a la gestión. Entonces, ¿qué es lo que se tomó de la aviación? Se tomó una cosa muy buena, que es el principio de los factores humanos, que significa que el hombre en su medio ambiente está interactuando con otras personas, está interactuando con aparatos, está interactuando con procesos. Y como el cerebro humano es falible, se trata de facilitarle el trabajo. Es un concepto de diseño de trabajo que facilita hacerlo bien y que dificulta hacerlo mal. Por ejemplo, es elemental que el cansancio es un mal consejero. Y en algunos lugares se ha reducido la jornada de los residentes y en Estados Unidos y en Europa hay una ley de regulación del trabajo nocturno por la cual no se pueden hacer guardias de más de 12 horas. Es una buena idea, pero que no ha dado resultado. ¿Saben por qué? En Estados Unidos, por ley, se dijo que el residente no puede estar tantas horas. Si está un minuto más dentro del hospital, hay sanción para él y para el hospital. Así que el individuo se tiene que ir haciendo lo que esté haciendo. ¿Y qué hace? Van a trabajar suplencias a otros hospitales. Entonces, no es fácil. Fíjense en ustedes que el concepto del error y la seguridad del paciente va más allá del médico. Es todo lo que está en el hospital, todo integrado. En este hospital casi 4.000 pacientes fueron intervenidos con un material esterilizado que no era jabón, era el fluido hidrostático usado del mantenimiento de los ascensores. ¿Qué había pasado? Habían puesto el fluido en unos envases de jabón y alguien que los vio los mandó para arriba y estuvieron meses esterilizando con jabón. Por supuesto que si nosotros tuviéramos, este es uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, ustedes saben lo que pasó con la enfermera del Pasteur y en otros lugares más, las vías, la manera de conectar son todas iguales. Si hubiera conexiones solo para vía venosa, solo para vía enteral, solo para oxígeno, pero acá todavía le ponemos intermediario para que cualquier cosa funcione. Eso es justamente un error en ingeniería de factores humanos. Esto salió de la aviación, porque en la aviación el diseño de la cabina era fundamental para que no se cometieran errores, como pasó en la Primera Guerra Mundial, que se estrellaban los aviones. ¿Por qué? Porque la palanquita de despegar y de aterrizar estaban muy próximas. Esto ustedes, ¿alguno de ustedes tiene un enchufe de estos que no adapta porque está mal colocado? De estas hay docenas de ejemplos domésticos. ¿Cuántas veces agarraron el champú por la crema de enjuague y viceversa? Acá tienen medicaciones de aspecto similar. Uno es agua destilada y el otro es lidocaína. Pavada de confusión. Y esta es un dispositivo que tengo mucho afecto. Y ya me lo deben haber visto muchas veces, porque nunca me desprendo de él. Las botellas del siglo de 1800. Las botellas de 1800 decían veneno, en letras bien evidentes, eran totalmente rugosas. Estas estaban erizadas como de púas y tenían una forma cuadrangular. O sea, que esas botellas difícilmente las pudieras confundir con algo. Es un diseño que se perdió, lamentablemente. Acá tienen un ejemplo perfecto de lo que son las funciones forcing y constraint. Es imposible que conecten el oxígeno a esta llave porque las tubuladuras son distintas. Bueno, el control de los aparatos que usamos, el mantenimiento de los aparatos, sea el aparato de presión, sea la bomba de infusión, es algo que está bastante descuidado en nuestro medio. En el fondo, el otro día estábamos hablando de que no hay un contrato de mantenimiento en la mayoría de los aparatos que se usan. Como le haces el mantenimiento al auto, no hay mantenimiento. Y esto fue un caso que sucedió en Estados Unidos en el cual una bomba de radioterapia estaba mal calibrada y causó la muerte de no sé cuántas personas por quemaduras extensas. Fíjense en usted el diseño de esta camilla que permite que el paciente quede atrapado. Y esta es una de mis láminas favoritas. Todavía no he logrado que se compre esto que es tan barato, en el cual el recuento es automático. Tú tenés una lámina para compresas, una lámina para gasas y las vas colocando así. No hay posibilidades de que una vaya para aquel balde, la otra haya caído en el piso. Finalmente, no solo se tomó de la aviación, el otro modelo que está en boga es la fabricación de autos de Toyota. Así que tiene que ver Toyota con la medicina. Sin embargo, van a encontrar artículos que meten el método de Toyota en todas las actividades desde el Papa Nicolau hasta la emergencia. Y no es una metáfora. El método Toyota lo que quiere es eliminar todo lo superfluo. Y cuanto más pasos se dan en un procedimiento, más posibilidades hay de cometer error. Entonces, alguien se tomó el trabajo de poner un lápiz imaginario en los zapatos de una nurse que tiene que hacer un trámite, en este caso la dar un alta, y fíjense en ustedes la cantidad de vueltas que tiene que dar y la cantidad de errores que se pueden cometer en ese interín. Otro factor que se está agregando ahora a esa espinita de pescado, bienvenidos al mundo real, son las malas relaciones personales. Porque cuando uno lee las cosas académicas son muy lindas, pero el mundo real está lleno de pequeños egos, está lleno de conflictos, está lleno de rivalidades. Y esas cosas pesan mucho y por suerte se están empezando a estudiar también y a buscar solución en la medida que eso sea posible. Y esto es de julio del 2008, que se llama Conductas que conspiran contra una cultura de la seguridad. Sobre todo se hace hincapié en la figura de aquí. Yo creo que es una especie ya en vías de extinción, si uno es extinguida, ¿no? Aquellos profesores autoritarios y gritones que tiraban las cosas, ¿no? Pero con la aviación pasa, no, los seres humanos no son máquinas, como se dijo hoy, se está en el terreno de la incertidumbre. Y hay una cosa muy importante, y es la diferencia. Cuando se habla de la medicina y la aviación, no se toma en cuenta lo más importante, que son los factores. Una cosa es el piloto y otra cosa es el médico. Y ustedes fíjense, los pilotos, y la licenciada Mónica, cuyo marido es piloto, puede dar fe de lo que digo, se someten a controles semestrales psicofísicos, cómo está la vista, cómo está la psiquis, cómo está la salud. Tienen que actualizar regularmente sus conocimientos, tienen que ir a simuladores. Tienen un descanso obligatorio, después de un vuelo prolongado, alojados como es Mónica en 4 estrellas de Madrid, igual que en 4 de guardia, están sumamente entrenados y trabaja generalmente con un copiloto que tiene la misma preocupación y el mismo interés y comparte el mismo objetivo que él, lo cual no puede decirse que sea así en todos los campos de la medicina. Hay una diferencia abismal entre el régimen de trabajo, de entrenamiento y de recertificación de un piloto y de un médico. Y esta es la parte que se trató de tomar, que a mi juicio es totalmente delirante, lo digo desde ya y para quien lo quiera oír, el delirio del reporte de errores. Porque la aviación mejoró muchísimo, como ven en esta gráfica, desde que los pilotos reportaban los incidentes que tenían en los vuelos. Y a medida que aumentaba el reporte de errores, disminuían los accidentes. Ahora, fíjense en ustedes. Esta es otra cosa que abona ese problema, ¿no es cierto? Esa teoría. Se supone que por cada error grave hay 24 errores menores y 300 casi errores. O sea que al reportar un incidente, aunque no haya tenido un resultado negativo, tú estarías advirtiendo de que algo va a pasar. Y eso te pasa en tu casa. Esta puerta no cerra bien, esta puerta no cerra bien, un día la puerta se rompió. Entonces, basada en esta teoría de que la denuncia de errores pequeños podría evitar la de se produjera un error más grande, y sobre todo en influencia en la aviación, se le pide al personal que haga el reporte voluntario de sus errores. Y para darle mayor énfasis a eso, la NAPSA en Inglaterra no tuvo mejor idea que publicar un librito que se llama Medical Error, en el cual 8 o 10 profesores, ya personas más allá del bien y del mal, contaron los errores que cometieron. Errores de todo tipo, pero para que la gente no tuviera vergüenza y se animara a decirlo. Por ejemplo, esta doctora confiesa que preparó una droga citotóxica con 10 veces la concentración. La idea del reporte de errores, sobre todo en Inglaterra, era que cuando varias personas en distintos lugares dicen que algo pasó, ellos mandan una alerta. Y eso ha sido así, pero ¿cuáles son las alertas? Generalmente se refieren a medicamentos de nombre similar, pero no tanto a conductas de los médicos, ¿no es cierto? Fíjense en que entre el 50 y el 96% de errores se estima que no son comunicados. Pero además hay otra cosa, yo puedo cometer 1000 errores y no saberlo. Porque tú vas a una consulta, salís de lo más satisfecho y diste un montón de cosas disparatadas. Entonces, ¿cómo vas a saber que cometiste un error? Y en una cultura de la culpa como predomina, donde no se modificaron las estructuras, no se modificaron los sistemas, porque ustedes vieron que cuando estábamos hablando de modificar algo, era el tamaño de los frasquitos, pero no la manera misma del corazón de las instituciones. Así que pedirle a alguien que denuncie sus errores, me parece a mí, y lo digo para quien quiera oírlo, me parece un disparate. Por supuesto que estas son las causas por las cuales la gente no las va a decir, porque hay una cultura instituida, y la sensación de que no serán atendidos. Porque vamos a hablar en el mundo real. Si yo voy a una institución y digo, mira, me están faltando tubos de drenaje, y me dicen, entonces tiene que hablar con el economato. El economato me dice que tengo que hablar con fulano. Me engañan, una vez hice la prueba, hice un círculo redondo y me lo terminaron, tendría que haberlo pedido yo. No. Bueno. Entonces, si no me dan corte, cuando estoy diciendo que falta algo que es necesario, ¿a quién le voy a contar mis errores? Y acá la mayor de las hipocresías. Pedimos que se denuncien los errores y no se piden autopsias. Cuando éramos estudiantes, nos decían y nos ponían como modelo Estados Unidos que los hospitales perdían su acreditación si no tenían determinado número de autopsias. Las autopsias ya no se piden. El médico no las pide, la institución no las pide, el seguro no las cobra, el seguro no las paga. Entonces el porcentaje de autopsias que hay ahora es menos de un 2%, cuando sería la mejor fuente de conocer los errores. Entonces, por un lado no hacemos autopsias, por otro lado vamos a confesar nuestros errores. Por eso digo, toda la literatura que existe hay que mirarla con un poco de sentido crítico, porque uno tiene tendencia a absorber cosas nuevas, porque como son nuevas y vienen de Estados Unidos son maravillosas. Pero fíjate que no puedo creer en el reporte de errores cuando me niego a hacer las autopsias. Finalmente, en Inglaterra han recibido tanta información que no sirve para nada que ya dijeron, no manden más. Y ahora entramos, hay una, para los que leen, están estudiando este tema. ¿Ustedes piensan que es un seudónimo decir cultura de la seguridad y cultura justa? Pues yo he oído que muchos lo emplean como sinónimo. Y no es así. La cultura justa hace hincapié en la responsabilidad individual. Y fíjense, se llega a la conclusión que solo un 30% de las demandas se deben a errores sistémicos. O sea, el modelo sistémico se propagó con mucho entusiasmo porque no se exoneraba de responsabilidad prácticamente. Todo lo que pasaba era culpa del sistema, lo cual reconozco que sí, que los sistemas son imperfectos. Pero cuando llega el momento de las demandas, casi todos son por responsabilidad netamente individual. Entonces esta imagen idílica, que la culpa y el castigo, todo esto es muy romántico, pero no es exactamente real. Y ahí es donde este señor se llama David Marx, es un poco el inventor de este término y es un personaje curioso porque es abogado y ingeniero. Entonces aplica estos conceptos en todas las empresas que asesora. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, en lo que sería el error humano. Cualquiera se puede equivocar. Después tendremos las conductas de riesgo y finalmente la negligencia. Y las conductas de riesgo son las más peligrosas porque las hacemos sin darnos cuenta que son conductas de riesgo. Y si ustedes nos ponemos a pensar cuántas cosas de riesgo hemos hecho, hablando solamente de la medicina, de dar una indicación por teléfono, no tener una contrainformación de lo que dijimos, hay muchísimas. Y este era lo que habíamos pasado nosotros, ¿no? Errar es humano, pero si te equivocaste, la empresa no te va a proteger. El mismo Reason que había dicho, Reason el quesito y todo lo demás, ¿no? El modelo sistémico, en febrero había dicho que solamente el 10% de los errores eran culpa individual, diríamos, responsabilidad individual. Pero ya en junio, esta otra presentación que hizo se pregunta si el abordaje sistémico a la seguridad es suficiente. Y fíjense en ustedes lo que pone acá. Ninguno, hay que tener un justo equilibrio, porque el modelo individual, culpa, aislamiento, negación, pero el modelo sistémico es el charter de los incapaces. O sea, te volvieron la pelota al medio de la cancha de vuelta. Y considera, esta imagen del quesito no es tan popular, ¿no es cierto? Considera que el que está en el lado agudo, el último que va a recibir el impacto, tiene que tener las suficientes habilidades mentales, la sabiduría del error, para evitar que eso suceda. Entonces le llama a los que absorben el daño y dice, deténgase, vaya un paso atrás, piense que puede ir mal. O sea, usted tiene la responsabilidad de solucionarlo. Se apoyan un poco en lo que está haciendo la policía en Inglaterra y lo están implementando en estos lugares, ¿no? En las ambulancias de Londres, en el Instituto Americano de Mejora de la Salud, en las nurses, etc. Como estos sistemas no han sido muy efectivos, se están implementando campañas que se llaman Breakthrough Way System, o sea, campañas que tienen que hacer todo rápidamente en el mayor número de pasos del sistema. Han habido regionales como esta de Estados Unidos, que es la campaña por las 100.000 vidas. Ahora está de otra campaña, salvemos 5 millones de vidas del daño. Y la Organización Mundial de la Salud, ustedes lo habrán leído en todos lados ya, ha trazado 9 directivas. La identificación del paciente. Fíjense ustedes que en procesos no invasivos está subregistrado las veces que se le da un medicamento, se hace una maniobra al paciente equivocado, pero es el 13% de los casos de cirugía equivocada, haciéndole cirugía cardíaca a quien precisaba cirugía pulmonar que precisaba cirugía cardíaca, y a un pobre hombre que tenía una fimosis le pelaron ambos testículos. O sea, son errores muy graves, muy groseros, por la identificación del paciente. Bueno, están también luchando para que, esto ya no está a nuestro alcance, son las empresas, las embotelladoras, las que tendrían que solucionar el problema de las medicaciones. El control de las soluciones, el famoso cloruro de potasio, que sigue causando problemas. El otro día leía, nunca había visto, administración epidural de cloruro de potasio, no intravenosa, epidural, en una anestesia raquídea. Las cirugías de lado equivocado y de sitio equivocado y de paciente equivocado, fíjense en ustedes, van en aumento. Eso es lo que uno no acaba de entender, porque de esto se habla y se habla y se habla y se habla. Y en Inglaterra, con la NAPSA y con el control de errores, en pocos meses, aquel cuento famoso de Hipogroso, le sacaron el único riñón sano a 2 pacientes distintos. Entonces, ¿qué pasa? Esta es otra cosa que después la vamos a ver en más detalle en otro módulo, que es el problema de los pacientes que pasan por distintos circuitos y no se hace lo que se le llama ahora reconciliación, que es ajustar, ver lo que le dieron en la sala, lo que toma en la casa. Esto vamos a tratarlo en un módulo posterior porque es muy importante. ¿Ustedes pueden creer que cuando la Organización Mundial de la Salud dice que no se puede reesterilizar el material no reesterilizable, uno piensa que están hablando de Biafra o de países sumamente pobres? Y ahora salió hace pocos días, no en febrero, que un centro de endoscopía en Las Vegas puso 40.000 personas en riesgo de hepatitis C y de SIDA porque reesterilizaban todo y usaban los mismos viales. En Las Vegas, país, lugar pobre si lo hay. Y la otra cosa que está implementando la Organización Mundial de la Salud es la comunicación en los pases de guardia, que eso también va a ser motivo, merece un espacio aparte. Bueno, voy a despedir con una frase que detesto. Y esta frase que detesto es muy popular, en todos los artículos y todas las conferencias siempre aparece alguno que dice la medicina antes era sencilla, era inefectiva y relativamente segura, ahora es compleja, efectiva y potencialmente peligrosa. Vamos a ver si eso es así. Esto nos lleva a pensar que los errores de la medicina se producen en lugares de alta complejidad, con procedimientos altamente complejos. Sin embargo, cuando vamos a analizar los casos Candileja, los casos graves que salieron a la luz pública, vemos que los errores que se cometieron son, como te decía, de una sencillez, y que vamos a analizar algunos más tarde, pero es por identificar mal a un paciente. Por decir, por ejemplo, ¿usted es Rosa Pérez? Y el paciente, sí, sí, bueno, venga. Y llevan a Rosa Pérez a hacerse una mastectomía, cuando Rosa Pérez lo que tenía era una verruga. Esas cosas pasan porque no se presta atención, no porque la medicina sea tan compleja. No pasan a nivel de las grandes complejidades de las cosas. Esta, perdonen, es una lámina que siempre me encantó. Miren el aspecto de este médico concentrado mirando a la niña que ni siquiera tiene una cama, que está tirada en un almohadoncito. No sé si se ve acá la madre llorando, el padre contemplando con tristeza y el médico observando. No hay un suero, no hay posibilidades de antibióticos, no hay vacunas. ¿Qué tiene de segura esa medicina? Segura para el médico, hasta por ahí nomás. ¿Pero por qué decimos que la medicina era segura? ¿Que era inefectiva? En muchos casos sí, pero ¿segura? La mortalidad materna era aterradora, la mortalidad infantil, el promedio de vida era cortísimo, no había anestésicos, ni antibióticos, ni cirugía. Entonces, ¿de qué medicina segura me estás hablando? Y de que era segura, fíjense en ustedes lo que arriesgaba esta gente. Billroth empezó a hacer las primeras gastrectomías en una época que la anestesia era como la de las películas de cowboys, ¿no? Era muy rudimentaria. No había hilos de sutura, no estaba ni Johnson ni Johnson mostrándote las agujitas y los hilos. Y este hombre empezó a hacer las primeras gastrectomías. Y Pasteur arriesgó su vida y su cabeza y su todo cuando administró el suero antitetánico, el suero antirrábico, sin ser médico, con todo el mundo mirándolo, presto a crucificarlo si el niño moría. Así que no, la seguridad. Esto es, con esto termino, las causas raíz de los eventos centinelas. ¿Cuál es la primera? La comunicación. La segunda, el entrenamiento. Fíjense en ustedes que de acuerdo a compañías aseguradoras, las demandas obedecen en una tercera parte fallas en la comunicación institucional. Y paradojalmente el mayor número se ve en especialidades de alto riesgo, como la obstetricia, cateterismos cardíacos, por órdenes verbales, por abreviaturas, por indicaciones ambiguas y por letra ilegible. ¿Eso tiene algo que ver con la alta tecnología o es simplemente escribir con buena letra y cerciorarnos de que estamos diciendo lo correcto? Este hombre, Willie King, fue famoso porque le amputaron un diabético que le apunta la pierna equivocada. Un problema de comunicación. Porque cuando analizamos eso, una NER lo escribió mal, otra NER no lo corrigió. Esta señora también, una cirugía en el lado equivocado del cerebro, y no es la única, hay muchos de estos casos. Y este es un caso paradigmático. No sé si ustedes oyeron hablar, es lo último, Jessica Santillán había conmovido la opinión pública en Estados Unidos en el año 2002, 2003, porque sus padres, ¿viste cuando alguien se transforma en algo mediático? Porque hay cientos de niños esperando trasplantes. Pero Jessica ocupaba todos los diarios porque había cruzado casi, ¿cómo se llama? Sobre el pecho, sobre la espalda de uno de estos coyotes que cruzan la frontera, y los padres habían pasado una novela para llegar al hospital de Duke en la esperanza de tener un trasplante. Bueno, todo el mundo estaba pendiente del trasplante de esta pobre niña, que finalmente se le hizo con el grupo sanguíneo equivocado. Eso no falló por la técnica del trasplante. La técnica del trasplante era impecable, el cirujano era impecable. ¿Pero qué pasó? Entre el centro donante, la red nacional, el cirujano, el coordinador del hospital, del cual nadie se acuerda. Ah, sí, sí, es un grupo A, la niña era un grupo cero, el donante era un grupo A. Nadie se le ocurrió pensar lo obvio. Todo el mundo dio por sentado que era el grupo sanguíneo. Este otro niñito que falleció porque por una cirugía menor de oído le dieron epinefrina. Un error de, vamos a decir, un descuido al cargar la jeringa. Ahí está. Esto es alta tecnología, ¿no es? Y las cosas que está recomendando la Organización Mundial de la Salud, en primer lugar, cuando empezó en el 2005, en una cosa tan compleja, tan sofisticada, como el lavado de manos. Estamos volviendo a la época de Semmelweis. Ustedes vieron que hace poco salió una denuncia de una madre de que el médico contagió a su hijito porque no se lavó las manos. ¿La vieron en el diario? Sí. Dijo, no, no, él no se lavó las manos. Después de haber atendido a un niño que tenía una infección respiratoria, atendió a mi hijo y lo contagió y salió en el diario El País y todo lo demás. Y hay gente que hay un médico que se llama Didier Pitet y que estuvo el año pasado acá. Es un suizo que ha recorrido el mundo promocionando la higiene de manos. Gracias a eso ha recorrido todos los rincones del mundo. Y él hizo un trabajo observacional, porque ahora el asunto es sentarse y mirar. Ahora se llama estudio etnográfico y estar mirando lo que hacen. Bueno, y en ese estudio él vio que la mitad de los médicos no se lavaban las manos. Y otra cosa importante, aunque no lo puedan creer, es la corbata. La corbata es un gran transmisor de gérmenes. Y hay compañías aseguradoras que no te aseguran si usas corbata. ¿Por qué? Porque no se lava la corbata. Entonces anda desparramando microbios por todos lados. O sea que las medidas, las grandes medidas, pasan por las cosas más sencillas. ¿Alguna pregunta? Como dijo Ionesco, es la frase. Hay siempre que poner una frase ilustre cuando uno termina de hablar. Dice, no es la respuesta la que enseña, sino la pregunta. Pero me pareció muy linda y por eso la dejé.